Seguimos en pleno consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Un momento en el que ahora aprovechamos para saludar a Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a lo primero a situar la escena. ¿Cómo está viendo las cosas? Hoy el gran protagonista está siendo Nvidia. Durante toda la semana, todas las miradas estaban puestas justo en ese nombre, en el nombre de Nvidia. Bueno, pues ya ha presentado esos resultados trimestrales. ¿Y qué esperar a partir de ahora? ¿Qué más esperar de la compañía, Marc?
Pues poco más, fíjate que yo creo que estamos salvando con nota todas las noticias que pueden llegar a generar algo de confusión en el mercado, ¿vale? Mm. Es un momento muy importante porque la divergencia de la que te hablaba hace unas semanas o meses después del yen crash, que tuvimos el Nikkei cayendo y sobre todo se puede ver en los semiconductores, eso es un primer síntoma de que algo puede fallar, ¿no? Entonces esa divergencia se ve acompañada con el CAC y con el Eurostoxx en Europa. Y ahora con una renta variable europea que está corrigiendo, algo normal, y con una renta variable en Estados Unidos que está subiendo al calor de la victoria de Donald Trump, ¿no? Entonces, claro, todo eso nos genera una duda. ¿Qué nos está diciendo el SOX, que son los semiconductores? ¿Qué nos está diciendo el Nikkei? ¿Europa va a hacer algo más que una corrección y también marcar una divergencia con la bolsa americana? Y si va a tener continuidad ese rally postelectoral, porque hemos tenido semana de expansión, semana de corrección, y ahora parece que el mercado quiere retomar. A día de hoy, después de los resultados de Nvidia, pues una sensación un poco agridulce, porque fíjate que un resultado negativo hubiese descolocado totalmente el mercado. El resultado ha sido positivo y ahora sí el mercado sigue tenue. De hecho, ahora mismo está Nvidia cayendo un 0,80. Yo sigo pensando que hay que tener precaución con esta compañía en particular y otras compañías como Palantir o compañías que han exagerado mucho los movimientos, deberían de corregir. Sin embargo, el resto del mercado poco a poco se va manteniendo y creo que si no se tuerce todo a última hora y viendo el cierre que de momento aparentan las bolsas europeas, me atrevería a decir que estamos muy cerquita del fin de un ajuste y que el mercado puede arrancar otro tramo alcista para final de año. Vamos a ver si este es el escenario que se cumple, porque desde luego hay argumentos para desmontar rápidamente este escenario, ¿eh? Sobre todo los altos precios de cotización de las compañías americanas, las grandes, de gran capitalización. Pero también es cierto que hay oportunidades, así que si quieres vamos a verlas y a comentar las dudas de los oyentes.
Enseguida hablamos de esas oportunidades, me la anoto por aquí para que no se me olvide. Vamos con una pregunta concreta que nos plantea una de las personas que nos sigue ya en el canal de YouTube de Capital Radio, que es Sergio. Y habla de un valor del que Marc habla mucho, muy a menudo, que es Porsche Holding. Dice que tenía pérdidas y que quería compensar plusvalías, por tanto se vendió esa posición que tenía. Se ha librado de la corrección de las últimas semanas, pero le gustaría volver a entrar. ¿Le recomienda esperar?
No, porque fíjate que hace semanas que vengo insistiendo en esta compañía y lo que tenemos ahora es un mejor precio. No tiene mucho sentido todo lo que está pasando en el sector del automóvil europeo y en particular hemos hablado muchas veces, pero yo insisto, cuando el mercado te somete en una tendencia bajista, es fácil a veces distraerte con la cotización, la volatilidad, el miedo, las emociones, ¿no? Y luego cansados de leer muchas veces que el comportamiento racional del inversor es mantenerse firme ante estas situaciones. Es decir, el mercado tiene volatilidad, cotiza, etcétera. Pero lo que no cambia es lo que estamos diciendo. Yo creo que ahora mismo el precio que tenemos de cotización descuenta no solamente una catástrofe, sino que descuenta algo totalmente irracional e imposible de suceder, porque aunque quebrara Volkswagen, que yo creo que eso es imposible que suceda, puede que haya competencia china, vale, pero no se va a desmontar el negocio del grupo, aun y así esta compañía sigue siendo un chollo, porque las inversiones que tiene en la financiera, en Porsche, en Volkswagen, en Traton, todas las inversiones están sustancialmente por encima del valor de capitalización. A día de hoy, con este precio, antes lo miraba, Porsche Auto Holding cotiza solo la posición indirecta que tiene a través de Volkswagen en Lamborghini, que es algo marginal de todo el grupo. O sea que yo creo que a este precio hay que comprar Porsche, sí o sí.
Vamos a A echar un vistazo al gráfico de Alphabet, por ejemplo, nos pregunta otro de nuestros oyentes, Juanma, en concreto, si sería una buena entrada en Alphabet ahora para incorporarse con la caída de hoy.
Pues nosotros justo hemos tomado hoy beneficios. La situación se deteriora. Hace meses que venimos diciendo que hay que vigilar con la tecnología. De hecho, estamos fuera de toda tecnología. Es cierto que después de este patrón que tenemos en pantalla, el precio de cotización de Alphabet pues era interesante, ¿no? Y nosotros tomamos media posición en este precio con la expectativa de comprar otra media posición si caía el valor hasta los 100, para tener una posición completa a medio camino entre dos precios. Yo creo que es un precio de las tecnológicas, la única que no cotiza un precio muy exagerado, ¿no? ¿Y por qué compramos? Bueno, pues porque el patrón invitaba a tomar una posición, pero si el precio se iba para la zona de máximos, gestionarlo como un movimiento táctico, porque el precio, insisto, es un poco caro. El movimiento táctico se ha agotado, lo tenemos aquí, con la pérdida de soportes marcado, y por lo tanto hay que ser escrupuloso. Hemos salido, hemos recogido un 5 o 6% de beneficios y nos mantenemos en liquidez. Ahora mismo, este giro anulado le da más posibilidad a la distribución que se mantenga a medio plazo. Mucho cuidado con la tecnología.
Venga, vamos con un correo electrónico de uno de nuestros oyentes que nos plantea lo siguiente. Pregunta por Solaria. Es Oliver desde Tenerife. ¿Qué pasa con Solaria? ¿Qué hacemos con Solaria? ¿Vendemos o compramos?
Pues oye, si dice vendemos o compramos, entiendo que el oyente tiene. Es importante que nos digáis los precios de entrada, claro, porque todo eso puede distorsionar el consejo que os digamos. Hace muchos meses que nos preguntan en este consultorio respecto a Solaria, y primero veíamos un mercado en distribución. Luego empezamos a hablar de pérdida de soporte. Luego en el rebote, al margen, porque esto es un rebote. Y ahora ese riesgo de recaída se ha completado y el precio sigue haciendo nuevos mínimos. Y a todo eso hay un tema que es muy importante. Las compañías de energía solar en Estados Unidos están quebrando. ¿Por qué? Porque el plan Biden que sujetaba todo esto se desvanece. Y estamos viendo cómo en Europa también todos los gobiernos que apoyan la Agenda 2030, vemos en el entorno toda la crispación que hay y ese auge de otros políticos que no les gustan estas políticas medioambientales. Y es un sector que hay que estar fuera. Con lo cual, tener esta posición en cartera es un error. Ahora mismo hay que estar fuera sí o sí de Solaria.
Bueno, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, si le parece, Marc, voy a aprovechar para recordar cómo pueden participar nuestros oyentes en este consultorio. Hay varias formas. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición, que es el 91-283-3333. El correo es oyentes@capitalradio.es y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, como por ejemplo ha hecho este oyente.
Buenas tardes. Me gustaría preguntar al analista, señor Marc Roibes, por la compañía Oklo, el ticker OKLO. Si es posible que me la analice por fundamentales. Ya sé que es un valor muy volátil. Muchas gracias.
Bueno, es una compañía que cotiza en el NYSE estadounidense, Oklo. No sé si el gráfico lo localiza rápido, Marc.
Sí, lo tenemos en pantalla. Basta ver el valor para ver que es una compañía de muchísimo riesgo, ¿no? Fíjate.
Hoy está subiendo con fuerza.
Sí, la tenemos hoy subiendo un 17%, pero fíjate que desde noviembre de este año esta compañía ha pasado de los $10 a los 5, es decir, caída de 50%. Luego de esos $10 te ha subido a los 28, o sea, una subida del 180%. Y desde los mínimos a los máximos, pues tenemos un 400%. Así, solo hay una manera de ganar dinero, que es tener suerte, ¿no? Totalmente impredecible. No puedo darle una opinión en tan poco tiempo de los fundamentales, pero viendo el gráfico, no auguro nada racional en esta compañía. Debe ser probablemente una compañía típica del mercado americano, de reducida capitalización y con proyectos que, bueno, ahí es un poco un brindis al sol. Yo no recomiendo y no puedo hacerlo. Invertir o tomar posiciones en este tipo de compañías a un inversor minorista, ¿no? Porque al final estamos asumiendo un riesgo asimétrico que, si bien podemos tener suerte, a largo plazo seguro que nos llevará a perder dinero, ¿no?
Otro título del Nasdaq, del Nasdaq, el ticker es CROX. Crocs es esta compañía. por la que nos pregunta uno de los seguidores de YouTube, que ahora mismo nos está viendo en el canal de Capital Radio.
Compañía en rango lateral, proceso de distribución, perdiendo soportes, no veo ningún argumento para comprar, más allá de decir, oye, ¿puedo especular con un posible rebote del mercado a la zona del 120? Bueno, sí, el tema es, ¿tengo suficiente recorrido? Yo creo que es mejor buscar compañías en tendencia que han demostrado fuerza y que pueden continuar, porque es que el mercado, insisto, está en una situación de cierta vulnerabilidad, ¿no? Con lo cual, además, el sector Crocs está con mucha debilidad. Así que lo más plausible es un rebote que nos va a dar muy poco tiempo a tomar beneficios. Yo estaría al margen de esta compañía ahora mismo.
Otro de los valores por los que nos pregunta otro oyente, Marc, es Eli Lilly, Jesús en concreto. Quiere preguntarle por la compañía del sector pharma para entrar, para tomar posiciones.
Uh-huh. Vamos a ver, el ticker es...
Es WLY.
Vale. Bien, vamos a ver, porque la verdad que el sector está con cierta debilidad. Eli Lilly viene de una gran subida... Y como no podía ser de otra manera, pues ese proceso de distribución se completa. Atacando zona de soportes, es probable que veamos un rebote, puede rebotar a 800, $900, pero ante este evento de cierta distribución, yo me mantendría cauteloso, ¿no? Es decir, ¿nos interesa comprar un rango en soporte? Bueno, es una opción. ¿Podemos acotar esta operativa a buscar un 10-15%? Sí, pero si buscamos más allá de eso... Peligro, ¿eh? Si quiere tomar posición, stop en 694.
Vamos con otro mensaje, otra nota de audio de uno de nuestros oyentes, Marc.
Buenas tardes, es una pregunta para el consultorio de Marc Ribes. A ver, Marc, yo soy inversor de BABA. Tengo un precio de entrada hace cuestión de 4 meses en 79,35. ¿Y qué ha ocurrido en estos 2 últimos meses? Que de 117 ha sido una sangría el valor hasta ahora prácticamente cotizar en 85. Tenía unas plusvalías del 40%, pero bueno, como bien dices, creo que es una inversión para largo plazo. Para como mínimo en la entrada que tuve duplicar, pero no esperaba este correctivo. No sé si deshacer ya la posición con pequeñas plusvalías y olvidarme de China ahora mismo, porque con el tema de la administración Trump creo que le va a costar a China arrancar. La verdad es que no esperaba un correctivo de esta magnitud. A ver si me puedes aclarar algo acerca de ella. Muchas gracias. Felipe de Cádiz.
Bueno, Felipe pregunta por Alibaba. La tiene en cartera. Todavía sigue con plusvalías, pero su precio de compra es $79.35 y está preocupado por la caída que viene registrando últimamente.
Pues ese es el juego, amigo. Lo que podemos decir es principalmente... que hay que mantenerse firme ante estas situaciones, ¿vale? Es decir, a ver, ahora vemos esa subida del 40%, monetizamos ese dinero, miramos al bolsillo y pensamos, ese dinero podría ser mío. Y ese es un pensar que es un error que muchas veces condiciona la operativa. Estamos aquí pensando en el largo plazo. Evidentemente queremos que mañana suban las acciones, pero no es fácil este negocio. Lo que provocó la subida de Alibaba fue la ingente cantidad de estímulos que el mercado pretendió pensar que vendrían de China. Nadie ha dicho que eso no va a pasar, pero no han sido tan concluyentes como se esperaba. Lo que ha hecho la acción es bajar. Yo, con la inversión que tengo en Alibaba, lo que no pienso es lo que tenía hace un mes y que ahora no lo tengo. Yo lo que pienso es lo que ha demostrado el mercado con esta subida de lo que puede llegar a pasar. Y lo mejor, ¿sabes qué es? Los resultados que presenta Alibaba que siguen ratificando la tesis de inversión. No es fácil este negocio y los movimientos del mercado a veces a largo plazo son complicados. Nosotros compramos después de la pandemia, compramos Cameco, que era una compañía de carbón, Consol Energy, y llegamos a ganar un 70% y de ahí llegamos a perder un 30%. Y al final logramos un 600%. Quiero decir que es muy bonito decir he ganado un 600% con una compañía, pero tuvimos que sufrir. Estamos en un proceso ahora mismo de siembra. Yo no vendería por el mero hecho de que hace un mes tenía más, ahora no, me genera un dolor, una frustración, salgo, porque Alibaba es una gran inversión.
Nos están preguntando varios oyentes por CaixaBank, Mar, por el banco. Por ejemplo, Jorge, que nos envía un correo electrónico y nos dice si mantendría posiciones en el Banco Español.
No, porque lo hemos venido diciendo muchas veces, ¿qué es lo que ha hecho subir los bancos? Veníamos de una década absolutamente bajista y secular en los bancos europeos, ¿no?, y españoles en general. Y ahora de pronto han empezado a subir y están de moda. ¿Por qué? Porque han subido los tipos de interés y eso ha permitido más márgenes. ¿Y qué está pasando con los tipos de interés que van para abajo? ¿Qué está pasando con la producción industrial en Alemania? ¿Qué está pasando con Europa? ¿Qué está pasando con Francia? ¿No? Eso, el escenario favorece una subida de tipos de interés. Es que si suben los tipos de interés se hunde Europa. Con lo cual lo más plausible es que sigan bajando los tipos de interés. Y eso va a penalizar los márgenes. Eso no quita que en la década trágica de los bancos, los tipos de interés, la facilidad de depósito negativo, eso era muy perjudicial porque los bancos tenían que pagar. Ahora no tienen que pagar el diferencial negativo, pero tienen menos márgenes. Con lo cual, yo creo que no es ya la coyuntura favorable para que sigan creciendo los beneficios a largo plazo de los bancos.
Siguiente valor que vamos a analizar, Marc. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente que nos deja esta nota de audio.
Hola, buenas a todos y gracias por el consultorio. ¿Cómo veis una posible entrada en Lotus Bakeries a los precios que está ahora mismo? Gracias.
Lotus Bakeries, el ticker LOTB. Marc.
Es una excelente compañía, ¿eh? Siempre la citamos porque es que es la mala noticia siempre es estar fuera, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues entras y se acaba la fiesta, ¿no? Todos conocemos esta compañía, todos hemos tomado típico café con esa galletita de plástico transparente, eso es Lotus, y que es un negocio al final pues tipo Coca-Cola, es un negocio muy simple, al final suben un poquito el precio y las ventas se disparan exponencialmente, ¿no? Porque en porcentual pues de 1 a 1,10 pues es mucho, ¿no? Y para nosotros parece que es poca la subida. Es una compañía excelente, sigue en tendencia alcista y aquí pues es el coraje de creerte el crecimiento de esta compañía constante. Está en un proceso correctivo, bueno, ¿por qué no? Si se acerca a la zona de los 950 euros, se podría tomar una posición para proteger ese mínimo con una zona de stop, ¿eh? Pero creo que es un valor o una compañía extraordinaria. Veremos si tiene fuelle para continuar subiendo.
Bueno, vamos a... Antes de nada, nos decía al principio del consultorio, veremos oportunidades interesantes ahora. Marc, por ejemplo.
Pues mira, hay una cosa que ahora mismo es la plata. Se habla mucho del oro y la plata y de la relación. Lo que no se habla mucho es de los motivos, ¿no? Y la plata tiene, ahora un desajuste entre oferta y demanda. La oferta es muy difícil de suplirla porque suelen ser subproductos de otros materiales como el níquel y que la crisis en China, por ejemplo, pues penaliza que se pueda satisfacer esa demanda. Y luego la oferta crece por las placas solares de China, que son más avanzadas y consumen más tecnología, y la electrificación de los coches eléctricos, sobre todo en la parte del suministro de carga eléctrica, ¿no? Ese incremento de la demanda contra dificultades en la oferta va a seguir presionando mucho más los metales y en concreto la plata. Nosotros tenemos ya casi un 20% de toda la posición en oro y plata y en la parte de la plata tenemos Pan American Silver como una opción directa en una minera de plata o, lo más recomendable, pues un ETF, el Global X Silver Miners UCITS con ticker SILV. Ahí creemos que podemos tener una opción de tener pues un 2,5%, 3% de la cartera y seguir confiando en esta posición de los metales.
Venga, más compañías para analizar. Por ejemplo, Saúl nos pregunta por Capri, CPRI. ¿Deberíamos salir debido a la anulación de la fusión? Capri.
Sí, la verdad que ya lo comentamos en el rebote, porque al final era una moneda al aire, que el juez dictara sentencia a favor o en contra de la resolución. Y evidentemente salió cruz. Ahí nosotros vendimos justo antes del tema del juicio, aprovechando la subida del 30%, y evidentemente pues nos salió bien, ¿no? Al final era un riesgo de ganar un 30% dejando de ganar un 60%, o tener un susto, y el susto desde luego ha sido brutal. Y ahora Capri y Tapesti han liquidado la oferta, con lo cual esa visión negativa que tiene de la funcionaria Khan, Elon Musk, que se la quiere cargar, pues no va a servir de nada, porque ya esta OPA se ha acabado. Con lo cual, yo creo que sí, que hay que salir de Capri, hay que estar fuera.
Datadog, otro valor para analizar también a petición de una de las personas que nos sigue en YouTube, que es Julio. Pide un análisis de la compañía y dice, ¿puede ser taza con asa desde 2022?
Estos patrones no son tan largos, ¿eh? A veces queremos ver patrones porque el precio se mueve con impulso y corrección y podemos ver 50.000 patrones. Yo no lo consideraría así. Ahora bien, lo que es más plausible es si el patrón es interesante y evidentemente está en una tendencia alcista, tiene un proceso de ajuste que ha roto con ruptura y bueno, ahora el tema es si le apetece entrar en el breakout con stop en 120 y ver si es efectivo y si eso le da pista al precio para recuperar la zona de los máximos. Desde luego parece que quiere hacerlo, así que si quiere hacer la operación, da igual el tipo de patrón que sea, lo que está claro es que el precio sube.
Pregunta a Javier, que nos está siguiendo en YouTube, por la siguiente compañía con este ticker: I de Italia, G de gato, I de Italia de nuevo, C de casa. Cotiza en el Nasdaq. International General Insurance.
Pues lo tendremos que ver, porque desde luego no me carga bien el gráfico. Vamos a ver si lo puedo ver rápidamente por ahí.
Si no, cambiamos de compañía.
Vale.
Y podemos mirar, por ejemplo, Axis Capital. Esta otra cotiza en el NYSE estadounidense. El ticker es A. XS, Axis Capital. Y nos pregunta Tomás cómo la ve para entrar. Se ve con mucha fuerza. Eso es lo que opinan.
Pues muy parecida a la de EGIC que nos comentaba el otro oyente, International General Insurance, con lo cual pues le puede servir para ambos. Bueno, pues son valores muy alcistas, ¿no? Al final, ¿tiene algún pero comprar un valor alcista? No, porque la propia dinámica de la tendencia, lo lógico es que siga llevando los precios más allá de los máximos actuales. ¿Cuál es el problema? El desequilibrio entre el precio de compra y el precio de stop, ¿no? Que ya estamos asumiendo un riesgo algo asimétrico, ¿no? Con lo cual es más un mantener que tomar una posición nueva en ambas. En el caso de Axis, si lo quiero probar, stop en 79, hay cierta sobrecompra. Y en el caso de International General Insurance, ahí el stop tendría que estar en 24.
Pues nos quedamos entonces con estos niveles clave para estos dos últimos valores que han salido en el consultorio de bolsa de esta tarde, de la mano de Mark Rives, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, Mark. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Igualmente, gracias a todos. Un placer.